L202 Radio 10 AM710 Radio 10 y la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. ¿Cómo están? Venos aquí en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, en la sala que se llama Pablo Neruda. Señores, el programa da comienzo con una reseña de nuestros próximos pasos artísticos.
Bien, estaremos... ¿Dónde vamos a estar la semana que viene? Creo que aquí, ¿no? No tengo gran información.
Pero vamos a empezar con Gillespie. Gillespie.
¿Qué tal?
Vamos a aplaudirlo a Gillespie.
Hola. Ah, mañana.
¿A dónde podemos verlo mañana?
Mañana en la Trastienda, acá muy cerca, a 15-20 cuadras. Calle Balcarce.
Al 300 y algo.
Creo que al 400, ¿eh?
Perdón, al 400 y algo, discúlpeme.
De la Casa de Gobierno son...
Cuatro cuadras. Porque la Casa de Gobierno está a Balcarce 50.
Sí.
Así que súmele 400 y va a llegar
se
a la...
Se paran en la Casa de Gobierno
y empiezan a caminar para allá.
Por Balcarce.
Y listo, cuando ven gente ahí, me van a ver a mí que voy a ir.
Sí, 23,
y voy a estar parado en la puerta.
Es importante el horario.
Para 23, para todos,
para combinar. 23:30 horas es el horario.
Bueno, ¿y quién toca? ¿Usted, su banda?
Cabernet.
Y Cabernet, muy bien. Me alegro mucho, yo voy a estar allí.
Vamos a estar juntos, vamos a hacer algunos temas juntos, otros separados,
claro.
Otros revueltos.
Y otros incluso en distintos locales.
Sí. Va a estar lindo, tengo ganas de tocar mañana.
Bueno,
sí,
yo también, por eso voy a ir a verlo. Bueno, amigos, y usted, vamos a aplaudir a Patricio Bartón porque...
Buenas noches, amigos.
¿Qué va a decir si no?
Ahora
¿va
sí,
a ir mañana
¿eh?
Al espectáculo de Gillespie?
Voy a ir y hay un número sorpresa que voy a hacer.
Muy bien.
Pero de incógnito en el público. Algo va a suceder.
Se habla del péndulo humano.
No contemos más.
Podría dar aunque sea un indicio, aunque el título más que un indicio es una descripción lisa y llana. El péndulo humano. Usted se va a colgar seguramente.
Un trapecio.
Y va a oscilar. Evidentemente es un número de oscilación.
Pero voy a oscilar durante todo el espectáculo.
Y que la gente va a adquirir esa enfermedad de cogote de yesero que tienen los que ven partidos de tenis mirando su oscilación.
Así es.
A mí me gusta mucho ese número del fantasma de la ópera, en donde el tipo se cuelga de la araña del teatro. No sé quién me dijo el otro día que le gustaba colgarse de las arañas. Calcule la clase de amigos que tengo.
Sí.
Y entonces yo observé que las arañas en general son de aguantar poco.
Sí, no está, eso le iba a decir, no está muy bien agarrada.
Se cuelga un gato de una araña y se cae la araña, como sabe cualquier electricista.
Una cadenita.
Una cadenita de porquería, iba a decir algo terrible. Sí. Que no aguanta una persona, ni siquiera aguanta las propias arañas.
Pero por ahí está armado en la obra, el fantasma de la ópera, se cuelga, cae parte de la mampostería.
Sí, a mí me gusta esa parte donde el tipo se agarra de la araña.
Bueno, acá vamos.
Solamente esa parte me gusta, todo lo demás no me gusta nada.
Vamos
cada
a hacer
vez que
algo
veo
parecido.
El fantasma de la ópera la cambian.
¿Le cambian aquí la versión, dice usted?
Todo cambian, cada vez es peor.
¿Fue a ver la de acá, la de que están dando?
No, esa estuvo bien, pero justo porque yo no la fui a ver.
No, no es de ellos. No
es de ellos. No. Pero es de amigos también. Uh-huh. Menos esa, todas las otras, las películas. A mí siempre me gustan las primeras películas. Las peores, en blanco y negro.
Bueno, Drácula.
Drácula, por ejemplo.
Drácula.
Drácula. Al contrario, son cada vez mejores las películas.
Sí, la última Drácula era muy buena.
Pues todas, cada vez se hace mejor cine. Y a se juega me mejor el fútbol, de verdad. Esa gente dice, cine era el de antes.
¿El fútbol también? ¿No le gustaban esos que con el pantalón hasta el pecho?
No.
Parece que jugaban.
Eso sí me gustaban, pero no sé porque no los vi, por eso me gustaban.
Lo que se vio en cine, lo que pasa es que la cámara
cine, no, en cine no se ve nada, los tipos de cine nunca entendieron el fútbol.
Está alterado.
La velocidad cambiada, todos...
Es verdad, parece...
No sabían nada, ¿a quién mandaban? Una vieja mandaba.
No alcanza a ver la jugada porque es tan rápido la cámara.
Además cortan a cada rato, como videoclip.
Y se acababa la cinta.
Se acababa la cinta y además los tipos no tenían paciencia. Y todo era plano cerrado.
Sí. Y es verdad que da una especie como de esquizofrenia ver ese sucesos argentinos.
Y los tipos corren ligero.
Saca la pelota Racing, gol.
Y todo se tiraba mucho al suelo, como ahora en realidad. Bueno, muy bien. Así que mañana estaremos allí, Quilespi.
Y toda la semana que viene aquí, en el Paseo de la Plaza.
Aquí en el Paseo de la Plaza. Está llegando gente, buenas noches.
Adelante,
por favor. Bien. Dele, Barton, vamos a ver qué es lo que sucede.
Yo hoy me enfrenté a la verdad de lo falso.
La verdad de lo falso. A ver.
Frente a un mueble común, un escritorio.
Ah.
Con, ¿qué veían mis ojos? Escritorio, cajones, ¿no? Voy a abrir un cajón.
No parece muy prometedor hasta ahora.
No.
Pero dele.
¿Qué veían mis ojos, cajones?
Sí.
Abro un cajón, intento
en
abrir
en otra
un
radio
cajón.
Ya lo hubieran echado.
Intento abrir un cajón, tiro, no abre.
Se traba el cajón.
Estaba dibujado.
Exactamente.
¿Cómo sí. estaba dibujado?
El falso cajón.
Denuncia. Hay muebles que tienen falsos cajones. Que usted lo va a abrir y el cajón no tiene más que una maneja y le dibujan la raya, discúlpeme.
Sí. No hay cajón.
Para que usted crea que es un cajón y lo va a abrir y se vuelve loco.
No, y esto era una puerta de tres cajones dibujados, ¿comprende? O sea, usted tira, en verdad
no
era una
había
puerta.
Ninguno verdadero, porque a veces hay...
Del otro lado.
Pero son muebles modernos, nuevos.
No, son muebles antiguos, inclusive muebles de estilo.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera comprar muebles con falsos cajones, falsas puertas.
¿Lo quiere todo falso el mueble o solo los cajones?
No. Mueble, yo le voy a contar esto. A mí me parece que era Balzac. Balzac tuvo una época, ojalá que sea Balzac, si no
mala suerte.
Si no va a ser una falsa erudición, una errónea erudición, que es la peor de las erudiciones. A mí me parece que era Balzac. El tipo, pasado por una mala época, que ocupó la mitad de su vida, y alquilaba una pieza, y como no tenía muebles, los dibujaba.
Ay, qué triste. Es una tristeza.
Dibujaba muebles en el papel de la pared. Extraordinario. Y ahora se puede hacer lo mismo. Usted alquila un cuarto empapelado y a favor de la fotografía, la gigantografía, se compra, ¿no es cierto?
¿Pero para qué me sirve?
Para hacer banderas.
No, invito
a una mina medio ahí al oscuro y dice, el televisor no lo prendo porque estamos nosotros.
Se dibuja un plasma ahí.
Un plasma ahí. Incluso puede dibujar una ventana. Se le pone una cortina y detrás una ventana que da a un parque con una pileta. Dice, decí que hace frío, si no podíamos ir a la pileta. Se ve detrás de una cortina igual.
La mina dice, pero si es un décimo piso, estamos en un departamento en San Justo.
Te parece a vos, porque hay como un terraplén. Un departamento en San Justo es difícil.
Usted
es como
dice
el edificio que hay en Caseros. En Caseros, que es...
la llanura pampeana.
Es la llanura pampeana. Si usted quiere mostrarle algo, lo que es una llanura, llévelo a Caseros. Pero no, construyeron un edificio hace mucho, como 20 pisos. Y ahí está, la gente vive en el piso 20. Y después baja y está ahí.
En vez de salir a tomar mate a la vereda, sale en camiseta al balcón.
¿Qué les pareció a la gente? Que un piso 20 era una decisión.
Sí.
Me gusta vivir en el piso 20. No es así.
Estaba pensando a propósito de estas fantasías.
Quiero decir, no hay 20 pisos en París, pero sí en Caseros.
Pero lo que hablamos en algún momento, creo que fue el año pasado o hace dos años, de la incoherencia, de la falta de respeto que hay en el diseño de las ciudades, de los pueblos, donde cada uno construye lo que quiera, claro, al lado del otro.
Es así. Por ejemplo, nosotros, y buenas tardes, nosotros aquí tuvimos problemas porque la municipalidad no nos dejaba poner esta torre de extracción de petróleo que yo puse aquí.
Sí, no, señor, no se puede acá.
Se quejó el señor de al lado, el de Chaleo. ¿A usted le parece? Todos tenemos libertad de ponerlo.
Sí, señor, pero...
El acá... terreno es nuestro, ¿eh?
Acá
terreno
tiene nuestro. Que... Nosotros pusimos esta torre de petróleo y el de al lado se quejó que lo salpicábamos, que le molestaba el fuego que salía de arriba, las explosiones y los obreros que trabajaban día y noche. Que se embrome.
Aparte le digo una cosa, cuando uno compra un terreno, compra el terreno hasta la profundidad del mismo magma.
Hasta el centro
no,
de la
señor,
tierra,
hasta el magma.
Y hasta el infinito, sí. Arriba. El infinito, porque no, yo leí en un lugar que el universo no termina en ninguna parte.
Es una línea imaginaria que va para arriba y para abajo.
Sí, señor.
No, señor, usted compra el lote, pero los recursos de la tierra son del Estado argentino.
Ah, sí, sí. ¿Ya sucedió eso?
Por lo menos está escrito.
Qué gracia que hará eso a algunas personas. Bueno, querido Barto.
No, pero espera, que le quería decir, porque ahora se mencionó esto de...
¿Qué le pasó?
No,
quiso sacar algo de, por ejemplo, un remedio imprescindible del cajón de la mesa de luz y descubrió que era falso.
No, no era eso, pero... No,
cuéntemelo.
Pero lo que pensaba es, esto que contaba usted del edificio pintado, usted sabe que en Caballito hay un edificio que en la medianera simula un frente. ¿Lo vio?
No.
Ahí, por Parque Rivadavia. Creo que en la calle de Rosario, donde pasan
los
colectivos.
¿Cómo lo simula?
Por ejemplo, está el frente del edificio sobre la calle Rosario, creo que es. Uh-huh. El edificio
no
termina
en la
y
gente.
Hay una media.
No, usted está mirando la gente,
la
señor.
Gente para que lo cabecee.
Voy a hacer por más para allá.
Si estuviera loco. Mire esa señora cómo lo mira, con asco.
Pero esa señora me mira con asco siempre.
Mira, otra señora ahí que está ocultando el escote de su hija mientras usted habla. ¿No se da cuenta que le temen?
Están bien, hacen bien.
No te va a hacer nada, nene.
Nena,
no un niño que empezó a llorar.
El edificio tiene un frente, ¿verdad? Como todos los edificios, con puertas, con ventanas.
Sí,
con...
No se explique las cosas como si usted fuera un médico.
Muy bien. Ahora, en la medianera, que podría ser una pared lisa y llana, se reproduce casi el frente del edificio, con ventanas iguales.
Esto?
Pintado.
¿Pintado?
Pintado.
Esto es una broma.
Es una broma de los vecinos. Hay tipos asomados a las ventanas, por ejemplo, eso sería lo último. Un tipo regando, por ejemplo.
No, pero hay un postigo entreabierto, por ejemplo.
Ah, ya es demasiado, un postigo entreabierto.
¿Esto qué está hecho por arquitectos modernos,
no,
artistas?
No, eso son bromas de los vecinos.
Pero ¿sabe qué? Acá quería llegar. Esa medianera, con el frente pintado, es más verdadera, más verosímil que el frente real.
¿Por qué?
Porque en lo falso se pone tanto énfasis en ser verosímil que termina siendo más verdadero.
Como Chaplin, que salió tercero en un concurso de imitadores de Chaplin.
Claro, ahí hay un caso, sí.
Claro. Era mucho mejor, era más creíble el que ganó.
Debe ser por ese énfasis, ¿no?
Debe ser, claro.
Sí, pasa
claro.
Con los efectos sonoros, un prócer de la radio, el señor Catalán.
El efecto sonoro es mucho más convincente que el verdadero ruido. Cuando usted va al disco de efectos sonoros, nunca elige unos que hay que son de ruidos verdaderos, porque no se los cree nadie. Un tiro es...
Claro.
Claro.
No, entonces esto va efecto de un tiro.
Sí.
Entonces va un tiro, dice la gente.
Ernesto Catalán, que era un hombre de sí, familia que claro. hacía efectos sonoros en vivo, por ejemplo, hacía caballos con unos tacos sobre una... como una palangana con piedritas, y ese sonido del caballo galopando, o el cómo iba variando el paso, era mucho más verosímil que si uno metiera un caballo en un estudio de radio, cosa poco
claro, bueno, también
probable.
Hay una tercera posibilidad, que es grabar caballos y después traer el disco a la radio.
Sí, pero ¿desde dónde lo graba?
Me parece la más razonable de las tres.
¿Pero en qué plano lo graba? ¿El caballo pasando o usted arriba del caballo con un micrófono?
El caballo yendo o viniendo, pues se da el efecto Doppler también. Uno que usted conoce había pensado un cortometraje donde los sonidos lejanos están en primer plano y los cercanos muy lejos.
Qué raro.
Por ejemplo, hay unos tipos que están atrás en una montaña, se ve, y la conversación de ellos está en primer plano. O al revés, están conversando dos tipos en primer plano y un tren pasa por detrás y está el ruido del tren enorme y lo que hablan los tipos no se escucha. Extraordinario.
Bueno.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Nucete, que es un gran productor de radio y que hoy vino aquí, está presente, y a Jimena, que vino con él. Él es el que entrega
dedo. No se señala con el dedo, Bart.
No, pero entrega a dedo los premios Éter.
¿Ah, sí?
Ahí está la persona.
¿Los de Coso?
Los de Aliberti.
Los de Aliberti, sí.
Acá está, es Nucete que lo entrega. Mañana lo echan de Éter.
¿Usted Mile?
A Pino Solanas, que hoy estuve con él.
¿Ah, sí?
Y que compartiendo un rato y conversando de todo un poco.
Bueno,
justamente hablamos de eso, de terreno y de las torres de petróleo. Pero él tenía otra idea.
¿Qué decía? Bueno, señores, yo también le mando saludos a Pino, pero como ya lo vio usted ahora, ¿cómo
pero
va a ser?
Mándele un saludo.
¿Cómo va a ser a mandarle saludos a una persona que ya vio? Se mandan saludos hacia el futuro, no hacia el pasado.
Ah, pero le comenté que venía acá al programa porque lo está escuchando.
Claro. Bueno, entonces en ese caso le mandamos saludos. Yo tengo aquí muchísimos... correos electrónicos, pero me apresuro a anunciar un espectáculo de baile de tango que se llama Anoche. ¿Anoche?
Sí.
Sí, un baile de tango. Es una obra de danza con 6 personajes, 3 hombres, 3 mujeres, interpretado por bailarines de tango. La acción transcurre en una noche milonga y bueno... se representa en el Teatro El Cubo, ahí en Celaya 3053, en el barrio del Abasto, la llamada calle de los artistas. La llaman así los que viven ahí.
No, porque están haciendo un emprendimiento ahora que se hace peatonal. Ahí está el teatro, sigo en la esquina, El Cubo, y están haciendo una movida así.
Sí, señor. Celaya 3053, estrena el martes 2 de junio, o sea, este martes, a las 20:30. Bueno, y ahí hay tangos, desde luego. El elenco es Angie González, Artemisa Pájaro, Camila Villamil, Yamila Stein, Julio Bazán, Lautaro Peiré y Daniel Sansota. Dirección y coreografía, mi amiga Laura Falhoff y Camila, su hija, ¿no? Camila Villamil. Señores, esto es lo que quería decir. Y ahora paso a saludar a las personas, o algunas de las personas que han mandado correos electrónicos. A Juan de Paraná le gusta... mucho la expresión en de mientras, en lugar de mientras tanto. A mí también me gusta mucho en de mientras.
Es muy fino, muy delicado. ¿Cómo lo usan? ¿En qué contexto? Por ejemplo, como mientras tanto.
Más que mientras tanto, yo lo veo como la descripción de una acción lateral. Por ejemplo, me dijo, jamás lo amaré, me dijo Laura. En de mientras se rascaba contra la pared. cito un tango. Mira qué lindo este tanguito, a ver si me sale.
Hay un punto al mercado que me mira, es un gringo engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo.
La pipistrela, ¿no?
La pipistrela, exactamente. Pero ahí está fenómeno, en de mientras. Me gusta mucho menos entre tanto, y menos que menos me gusta esa... eso que se dice ahora, ¿no lo escuchó usted? Entre, en vez de mientras, en las traducciones de las series americanas.
A ver, ¿cómo serían?
Por ejemplo, entre más gente venga, más recaudaremos. Entre, en vez de mientras.
Sí, sí.
Bueno. Entre más lejos vaya usted, menos posibilidades tendrá de retornar.
A la provincia de Mientras Ríos.
Sí. Hola, gente, gritan desde Bahía Blanca Natalia y Guillermo el Turco. Bueno, dice que fueron a ver a Cabernet en Bahía, etcétera, y les gusta. Alejandro, ¿qué piensa el doctor Tangalanga? El otro día hablábamos de Tangalanga, ¿se acuerda? Dice Sergio Ramos Mejía. A mí me hace muchas gracias, desde luego. Lo escucho desde un pueblito de Salta donde no hay internet, pero hace mucho frío. ¿Chuy se llama?
Sí, Chuy, sí. Cerca de la frontera entre Uruguay y Brasil.
No, pero este es un pueblito de Salta, por eso le digo, lo conozco el Chuy. Viene a Salta, sí, vamos a ir. Anaí nos dice esto. Muy buena la mención al Caballero del Camino, dice José Itinerante, que se refiere a Eusebio Marcilla. Ayer hablábamos de unos ladrones chinos, una banda de ladrones chinos que se llamaban a sí mismos los Caballeros del Camino. Y yo dije así, por decir, Eusebio Marcilla. Y como dice este amigo, el público presente no sabía de qué hablábamos. Pero nosotros sí, José. Eusebio Marcilla era un corredor de...
¿Mansilla o
Marcilla? Marcilla. Eusebio Marcilla.
Es raro el apellido.
Sí, tan raro que aquí el amigo pone Mansilla equivocado. Ah. Y es Eusebio Marcilla, el Caballero del Camino, que era un tipo que corría con Fangio y con los Galvez, Turismo Carretera, y que era, yo no sé porque era, mis tíos, mi abuelo, todos eran hinchas de él, porque era de Junín el tipo. Así que...
Es como el árbol ese que ahora están podando justamente en todo el Gran Buenos Aires, que se llama plátamo.
No, se llama plátano.
Es plátano.
No, ¿no se habrá encontrado usted con algún vecino?
Es plátamo, con M.
¿Quién se lo dijo?
Con razón. No, puede ser. Usted dice con algún gangoso así.
Claro que le dijo mal.
Estamos podando plátano.
No habrá leído usted los árboles que plantamos.
Porque si no se confunde con el banano.
Exactamente.
Bueno, ¿quién se lo va a confundir? Un plátano de la provincia de Buenos Aires, por empezar, no tiene banana. No.
Bueno, pero también hay plátano de banana en la provincia, hay también bananos.
No, yo nunca he visto un banano en la calle. ¿Le vio un banano en la calle?
Le juro que hay una rotonda en Ciudad Evita que le plantaron bananos.
No,
y le cae la helada.
¿Qué es que se cae cuando viene la época de la banana? Se caen las bananas.
No llegan a crecer.
Al piso y llenan toda la vereda de banana. La banana es sucia. Es como las moras, ¿vio los árboles de mora?
Sí, está lleno.
Dejan todo el barrio morado.
Sí.
Bueno, ahí le queda la banana, se le cae en la cabeza. Amor mío, ven aquí, que escribiré nuestros nombres en el banano.
Nunca llega a crecer la banana por la helada.
La banana no crece, no se da acá.
Y no.
Bueno, no crece porque... ¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros estábamos muy interesados en plantar banana.
¿En dónde?
Cualquiera. Y nos han dicho...
Por eso vinimos acá.
Sí, nos han dicho que... Mm. ¿Cómo? Hay que con la helada, ¿qué le pasa a la banana? Se le...
No crece.
No,
no hay manera. La banana necesita el calor tropical del Ecuador.
Y nosotros si le ponemos, plantamos la banana, ponerle, le ponemos unas cuantas estufas ahí de esas que hay ahora.
Un invernadero.
Total, la banana no se da cuenta cuando el calor es verdadero o falso.
Sí, señor, se da cuenta porque además la tierra no está caliente.
Le calentamos la tierra, señor.
Le calienta todo. Y escúcheme, ¿por qué no planta otra cosa? ¿No, no es más trabajo?
Porque a nosotros se nos metió entre ceja y ceja la banana.
No, queremos...
Perdón, ¿el señor quién es? ¿Es su socio?
Mi señora.
Yo soy la esposa.
Ah, disculpe, señora.
Bueno, qué falta de respeto.
No, de pronto no la vi. La
ella fue a Brasil y vio como la plata que ganaban con la banana.
No, y aparte me corté el pelo al garzón y creo que me queda muy bien.
Sí, hermoso.
Pero, y bueno, y pusimos, nosotros nos pusimos una importadora de bananas. Nosotros las maduramos. Comprábamos bananas y las madurábamos abajo de la cama. Y después las vendíamos. Pero, ustedes, primero, atención a la gente, ¿no? Los cachos de banana, cuidados, porque tienen mucha araña.
Pero claro, viene
mucha araña. Viene, a veces hay más araña que banana. Usted va a agarrar una banana y agarra una araña.
Porque vienen del Ecuador.
Imagínese la desilusión. Y yo, pero esto es una araña, no una banana.
Vienen en barcos del Ecuador los racimos de banana.
Sí.
Y entre medio vienen arañas, pollito, tarántulas, todo tipo de...
¿Todo del Ecuador?
Todo del Brasil, del Ecuador, de todas partes.
Arañas gigantes.
Ah,
no,
unas arañas
gigantes,
así, mire.
No puede ser.
Así son las bananas. Así como un plato de té.
Sí.
Pero, ¿y usted compra la banana verde?
La compras verde, claro, porque si la compras madura, cuando llega acá la tenés que tirar. Claro. Entonces la compras bien verde, ya incomible, que ni la podés pelar.
Sí.
Y la esperás. La banana hay que tenerle paciencia. La esperás. Nosotros la metíamos abajo de la cama porque no tenemos lugar. Y cuando está madura salís y la vendés. Incluso
lo que pasa es que con el calor y la tibieza del hogar,
también del techo,
también salían las arañas.
Claro.
Que estaban escondidas entre medio.
¿Sabe? Y por ahí la teníamos arriba de la cama. Ahora, mi señora, todas las
mañanas... adentro de la cama. Una vez se metió una tarántula gigante dentro de la cama.
Oh, sí,
no su marido, señora.
No sabe cómo nos pusimos. Tanto mi señora como yo, que estoy aquí presente.
Yo estaba en deshabillé.
Ah, sí.
Ay, qué espectáculo.
Yo vi que se le movía... una araña. Y
se le movía por dentro de
se le movía
de
por abajo el desabillé
de abajo de la cama. Yo
la empecé a golpear y ella me dice: nuestro matrimonio no va a durar así. Y bueno, estoy golpeando una araña. Y ahí cuando le dije que tenía una araña, salió despavorida.
Claro, yo primero creí que eran los pelos de las piernas de él adentro de la cama. Después lo vi, estaba separado, como a un metro.
Como siempre.
Y
¿no?
Digo, ¿esto peludo qué es?
Y era una araña.
Araña, me miraba.
Bueno, mi señora, todas las mañanas mete la mano bajo la cama para ver si maduraron las bananas.
Sí.
Ella las tantea.
¿Al tacto?
Al tacto, las tantea un poco y dice: todavía le faltan, sí. Rubén. Porque yo me llamo Rubén.
Mucho gusto.
Y así, y por ahí un día cualquiera me dice:
está justa.
Está justa. A venderla. Y vamos a la feria y vendemos las bananas y somos ricos.
Ah, bueno, lo felicito, la verdad.
Pero ahora queremos plantar nuestra propia banana para ahorrarnos el gasto de comprar la banana en Brasil.
Sí, pero tiene que montar todo un invernadero.
Sí, estamos dispuestos a todo con mi señora, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, yo hago la instalación, mi especialidad.
Pero usted me acaba de decir que es inútil. Que la
no, pero ahora pensándolo bien...
Ah, pensándolo bien, me parece que...
Es poco serio usted, porque o mantiene la postura o la otra.
Por $400,000 yo instalo la planta.
¿Qué tipo de banana es la que mejor se da aquí en la provincia de Buenos Aires?
La banana moscato.
¿Moscato? ¿Es alcohólica? Tiene...
Es una banana especial que solo crece en el conurbano bonaerense.
Qué tentador, ¿no?, el nombre. Sí. ¿Es pequeña?
En ocasiones, sí. Pero si usted la cultiva bien, si le pone esmero y fertilizantes, la banana crece.
Bueno, muy bien. Entonces, le contestamos a esta persona que no sé qué nos preguntó.
Ah, ¿qué era?
Creo que hablaba de un departamento en San Justo.
El caballero del camino. Hoy hay otro, Juan Andrés, que quiere que hablemos del Marqués de Sade. Y finalmente, El programa es muy lindo, nos dice José María. Manu, los espero a vos y a Cabernet el 6 de junio en Resistencia Chaco. Cabernet va a estar el 6 de junio en Chaco. Atención, Resistencia, atención.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000 y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, hablaremos de ángeles. Atención, hablaremos de ángeles. Cito a Voltaire, si hay alguien que no creía en ángeles era Voltaire, pero bueno. Dice, entendemos por la palabra ángel, debe ser del diccionario filosófico, me huelo, a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas inventaron su peis, los hebreos su malaquín, los griegos su daimón. Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y los hombres. Allá por el siglo XIV se decía que existían exactamente 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído, es decir, eran los malos, que estaban en el infierno. Según los textos que vamos a utilizar ahora, las jerarquías celestiales de Dioniso el aeropagita debe ser, y la Suma Teológica incluso de Santo Tomás de Aquino, existen 9 órdenes de seres celestiales girando alrededor del trono de la gloria. Ya los hemos nombrado muchas veces en este programa. Las 9 órdenes angélicas o coros aparecen dentro de 3 grupos. Primer grupo, ahí están los serafines, querubines y tronos. En la tríada intermedia están las nominaciones, virtudes y potestades. Y en la tríada inferior, los principados, los arcángeles y los ángeles. Esto no puede ser modificado. Solamente un papa tiene el poder para reformular las categorías celestiales. Es mucho poder, si bien se mira, ya que un papa es un hombre y los coros celestiales pertenecen a la burocracia del cielo y no de la tierra. Pero bueno, ¿quién soy yo? Hablaremos hoy del octavo coro, el de los arcángeles. En realidad son pocos los arcángeles comparados con la millonada de seres.
Una pregunta, sí. Anterior a esto, ¿están ordenados por algo en especial? ¿Son jerarquías?
Por jerarquía, sí, por proximidad a la divinidad. Son coros que giran alrededor del Señor y los más cercanos son los primeros.
Arcángel está casi...
Son los anteúltimos. Claro. Y son pocos comparados con la cantidad total de ángeles, ¿no? Son 7, o quizá 8. En general hay 3 que se nombran más que todos. El Corán solo reconoce 4, y en verdad no menciona más que a 2, Ibril y Miguel. Ibril es Gabriel, de todos modos. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo que son 7. Pero hay 4 que aparecen con regularidad y otros 3 que se discuten. Los 4 que aparecen en todas partes son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y los otros 3 están entre un grupo más grande, ¿entiende? 3 de estos son, pero no todas las fuentes coinciden. Son Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raziel. Nunca se han puesto de acuerdo los muchachos sobre cuáles son realmente los 7. Dionisio, el falso aeropagita, dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas. El nombre de Miguel, que es uno de los arcángeles más tauras, significa el que es como Dios, como sabe cualquiera que se llama Miguel. Y se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son en realidad los únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel es mostrado, como sabe usted, con una espada desenvainada que simboliza su papel como general de Dios. dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta,
sí,
aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio Senaquerib, que amenazaba Jerusalén en el año 701 a.C. Mirá vos. Esto pone en discusión su carácter de mensajero divino, ya que más que mensajero parece un destructor. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es el que aparece con la llave del infierno, la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Miguel parece que atrapó a Satanás y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró, puso un sello encima para que no sedujera más a las naciones, hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Ahora bien, vinieron los terrores del año 1000 ante la inminente destrucción del mundo. Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Atención. Alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán, cada uno de los cabellos, mirá, conteniendo 1 millón de caras y bocas, y muchísimas lenguas, que con 1 millón de dialectos imploraban el perdón de Dios. Un espectáculo increíble. Bueno, en el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel, lágrimas que fueron vertidas por los pecados de los hombres. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final y tiene un carácter de pesador de almas, te pesa el alma, te pesa, como Anubis, aquel de los egipcios, el que pesaba los corazones, ¿se acuerdan? El que tenía cabeza de perro, cabeza de chacal. Bueno, pero tal vez Miguel tiene una genealogía que data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto. Allí el pesador de almas de los difuntos era Anubis, una deidad, como he dicho, con cabeza de chacal, que también estaba identificada con la estrella más importante del firmamento, que es Sirio, y que en verdad son 2 estrellas que giran juntas. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, aquel que conducía las almas al otro mundo. Como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores de paganos, ¿no?, de la Galia Romana, y como estos tipos adoraban mucho al dios Mercurio, la Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos de Mercurio en un acto de sincretismo. Las capillas dedicadas a Miguel se levantaron sobre ruinas de los templos de Mercurio, que era también Hermes, ¿no?, para los griegos. Generalmente estas capillas se construían sobre colinas o montículos. Así que Miguel, tal como era el dios Mercurio, llegó a ser el dios de los difuntos. Gabriel, el otro arcángel importante, es gobernador del paraíso, del Edén, y mandatario de los querubines. Es un arcángel muy singular, porque en medio de una hueste masculina o andrógina, así son los ángeles, este arcángel parece tener una figura femenina. Gabriel tiene una figura femenina. Se sienta a la izquierda de Dios, saca del paraíso a las almas rechazadas, e incluso adoctrina a las almas los 9 meses que permanecen en el seno materno. Para los mahometanos, Ibril, o sea Gabriel, dictó la totalidad del Corán a Mahoma. Gabriel es descrito por el Islam con 140 pares de alas, son muchas. En la tradición judío-cristiana es el ángel de la Anunciación, como sabe usted, y también de la Resurrección, y también de la misericordia, de la revelación y de la muerte. Es naturalmente quien anunció a María la llegada del Salvador y a Isaac la llegada de Juan el Bautista. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans, para decirle que tenía que ayudar a Carlos VII contra el avance de los ingleses. Gabriel cayó en desgracia debido a una falta que ningún escrito especifica, lo que enaltece a esos escritos, ¿no? No son buchones. Fue reemplazado por otro ángel, Doriel. Así que ahora las anunciaciones las hace Doriel. Otro arcángel de menos importancia, Rafael, es el resplandor que cura. El término hebreo Rafa quiere decir curador. Cuando usted oye decir Rafa, quiere decir curador. No sé. El idioma hebreo es muy fácil. Rafa significa curador y todo por el estilo.
Bueno, señor.
Es el guardián, este muchacho Rafael, del árbol de la vida en el Edén, y es el encargado de curar la tierra y las enfermedades de los hombres. Es el ángel de la ciencia, del conocimiento. Fue el que alivió a Abraham del dolor de la circuncisión, porque recuérdese que el patriarca había eludido el rito de la circuncisión y recién se la hizo cuando ya estaba viejo y le dolió. Rafael tiene 6 alas y se dice que es el más sociable y divertido de todos los ángeles. ¿Qué tal, amigos? Y se lo representa incluso hablando con los mortales. Entre otras cuestiones amistosas, se encuentra un regalo que hizo a Noé, que fue un libro. Rafael le regaló a Noé un libro con los conocimientos necesarios para construir el arca. Mira vos. El otro ángel es Uriel, otro arcángel, el fuego de Dios. Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos, ¿eh? Uriel expulsará a las almas de los pecadores que arderán en su morada con un fuego eterno. El castigo de Uriel consiste en colgar a los pecadores de sus lenguas. Debajo de ellos se esparce un fuego inextinguible, de modo que no puedan escapar a él. Uriel era inmutable en el cumplimiento de sus obligaciones. Ah, sí. De acuerdo con los oráculos sibilinos, Uriel es el arcángel que en el día del juicio final romperá las rejas forjadas con duro diamante de las puertas de bronce del infierno y las derribará inmediatamente. No se sabe para qué, ¿no? El último arcángel es Raziel. Es un ángel de las regiones secretas y atiende los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un brillante fuego blanco. Cuando ustedes ven un brillante fuego blanco, es Raziel. Cuando Raziel se desplaza, bate sus alas fuertemente, para que su aliento llameante no consuma a los querubines que lo acompañan. Escribió Swedenborg, que estuvo en el infierno, ¿saben ustedes? Emanuel Swedenborg. Estuvo en el cielo, pero también en el infierno. Y escribió: no siempre el cielo resulta confortable a sus trabajadores, como supone la gente con ingenua ternura. Raziel escribió un libro, el libro de Raziel, que es el mismo que Rafael le dio a Noé. Dicho libro da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. A partir de entonces parece haber desaparecido. Algunos dicen que lo tuvo Salomón. Mucho más tarde dijo tenerlo un escritor medieval de Bons. Dice que, algunos dicen que en las páginas de este volumen Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo, ni una menos. El libro, que se ha perdido, insisto, está escrito en un código secreto que ni siquiera es comprendido por los ángeles más importantes. Esta incomprensión rima con algo que Swedenborg expuso alguna vez. Ángeles y arcángeles conversan con los hombres por medio de palabras articuladas que se pronuncian y se oyen. El lenguaje que usan es el lenguaje natural. Es un lenguaje que no necesita aprendizaje. El lenguaje de los ángeles es común en todas las esferas angélicas. El arte de la escritura también es practicado en el cielo, dice Swedenborg. Y este mismo señor dice haber recibido más de una vez comunicaciones divinas que parecían manuscritas o impresas, pero que no logró descifrar del todo, porque, según dijo Swedenborg, Dios prefiere la comunicación oral y directa. Pero, llegado el caso, se escribe también en el cielo. Esas son todas las informaciones que hemos logrado conseguir. No son pocas. Me impresionó el libro, me gusta este libro. Este libro escrito por Raziel, pero regalado por Rafael a Noé, ya que dentro de las 1500 claves del universo estaba seguramente la clave de la navegación. Bueno, hemos ido al a la discoteca a ver qué tenía este muchacho acerca de Ángeles.
Una historia bárbara. Una historia. Yo creo que el discoteca... Sí.
¿Usted cree
ahora
que...
los arcángeles, no todos son buenos.
¿Vio? Son crueles, ¿no?
Uh-huh. Yo creí que eran... inocentes. Como los querubines. Tampoco deben ser
tampoco
buenos.
Tampoco deben ser buenos. No, andan con espadas llameantes, imagínense, un tipo que va entra un bailongo con una espada llameante.
Pero cuando...
Sáquenme esa espada llameante de ahí que viene gente.
Cuando las mujeres ven, las tías, la abuela, ven un bebé y se parece un querubín.
Es que tienen un aspecto angelical, sí, naturalmente, pero acá acabamos de revelar que son capaces de acciones muy crueles. Así que ahora les tengo miedo. Y están los ángeles caídos, que no son otra cosa que los demonios, que son nada menos que 133.655.000, no sé qué era.
Pero se aproxima.
No, no me aproximo. Sí, son 136.655.638. Señores, el discotecario me dio un disco jurándome que Los Ángeles tiene toma mucho café en él.
No,
yo no le creí, pero a usted le faltó una cosa, me dice, me señalaba con el dedo así. Dice, ¿usted sabe dónde toman café Los Ángeles? No, le dije, me dice, en el Café de Los Angelitos. Y entonces me dio un tango que se llama Café de Los Angelitos, justamente. Allí sí, hemos ido muchas
sí,
veces.
Sí, muchas hemos ido y nunca vimos ángeles ahí, discúlpeme.
No, de todo menos ángeles.
Sí. Se ve de todo, sí.
Escucharemos ahora Café de Los Angelitos, el tango de José Razzano en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Yo te busco perdido en la vida y enredado en los hilos de humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufrido, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, vecinote temblando la voz, y en el dulce rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer. Porque todo es ausencia y adiós. Café de los Angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los Angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de barro. Café de los Angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Café de los Angelitos.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos aquí, Corrientes 1660. Y hay ahora mensajes.
Sí, sí. Alejandro, no te asustes, venimos de Wilde, tenemos gripe porcina, dice.
Ay, toda la
bueno,
gente, mire.
Somos Dayana, Florencia y Mayra, de Roque Pérez. Estamos estudiando, pero nos hicimos esta escapada para venir a verlo, ya que el programa nos encanta. ¿Dónde están estas chicas de Saladillo? Digo, de Roque Pérez. Bueno, ¿qué tal?
Alejandro, compañía, soy Maxi de Córdoba, traje mis padres que no te escucharon nunca. ¿Le puedes explicar de qué se trata el programa?
No. Saludos para Lucas de Junín, que escucha siempre, cómo no.
Aquí Maxi Segal dice, esta servilleta en la que escribe pudo tener una fugaceta. Qué tristeza.
¿Por qué?
Porque no la tiene, se ve. Felicite a los Barry que robaron la materia Ingeniería Económica 2.
Bueno.
Chicos, ¿alguno le tocó ser jefe de mesa para estas elecciones? Dice Alberto Botanis, justo.
Claro, para ver quién va a contar los votos.
Me enteré que el Coco Silly tiene que ir.
No, no sé. No, son cargas públicas que hay que aceptarlas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, a mi vieja le tocaba siempre, a todos los docentes le tocaba siempre, ¿no? Ahí iba yo. Yo iba a mirar cómo votaba la gente. Era chiquito y yo, mío.
Todo el día.
Después no pudo más mirar por largo tiempo.
Yo entré con mi papá una vez siendo chico, al cuarto oscuro.
Y estaba iluminado.
Y estaba iluminado, fue la primera decepción electoral que tuve.
Está bien.
Entré al cuarto oscuro y mi viejo agarró una y de adentro de un...
Había muchos partidos.
De un armario, y le dijeron, esa no.
Qué raro.
Si había muchos partidos.
Si había tantos como ahora.
No había tantos como ahora. Quería mandar.
Claro, tampoco eran tres o cuatro, no más.
Cinco.
No. Y la que yo recuerdo había dos.
Pero el socialismo tenía que estar, ¿o no?
No sé.
Sí, habría más. Los conservadores, el socialismo, el radicalismo.
Yo me acuerdo que fui a una que era chiquito así, había dos. Mi viejo agarró una, que no es la que yo agarro ahora. Quería mandarle un saludo a Macos, solo para que se muera de la envidia, porque yo estoy acá y él no. Dice Andy de Villa del Parque. No crea que, vaya a saber dónde está él. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está Andy de Villa del Parque? Efectivamente está aquí, pero vaya a saber dónde está el otro, por ahí está mejor que nosotros.
Marta de Quilmes pasó 22 años sin tener la posibilidad de venir a ver el programa.
No, ¿sí? Parece mentira, y justo tiene que venir hoy.
Y justo le tocó hoy.
Gracias, Marta, por estar aquí. Buenas noches, Ale, soy Nicolás de Villa Adelina. Bueno, quiero mandar un saludo a Nelly y Andy de Bulón. Bueno, dale.
Ale, sos lo más.
Ah, salí.
Un vicio para mí. Hoy te escucho en vivo por primera vez y traje a mi hijo Enzo. Espero que se haga fanático también, dice Pato de Formosa.
Alejandro, somos José, Lisandro y Fede de Junín. ¿Cuándo vas a venir a hacer el programa a Junín? Ojalá que pronto, dale.
Aquí Lautaro de La Plata dice: negro, estoy en la puerta del Café Concert junto a Rolón y Stronati esperando para pasar y un tipo de seguridad no nos deja.
Bueno, el Café Tortoni habrá querido decir. Dale, Guile.
De La Plata.
Mi hija está enamorada de Barton, dice Julieta de Bellavista. No le importa más nada en este mundo.
Ah, sí, eso es lo que le pasa a toda la gente que se enamora de Barton. No le importa más nada en este mundo.
Tiene póster de él, dice.
Ah, sí.
Son figuritas.
Póster Gates. Último mensaje, total.
Nos tenemos que ir a las noticias porque ahí viene.
Alejandro, soy Matías de Lanús. Quiere saludar a Sandra, Juanca y la Pigu, que no vinieron. Es cierto que Ana Bolena tenía 6 dedos en sus manos, me han dicho. El equipo de... Al equipo de Alejandro, saludos. Vinimos en familia. Primos, María Beatriz y Diego Hipólito, que han venido. Y bueno, los saludamos. Ahora sí, vamos al noticiero a ver qué sucedió en esta última hora.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 4 décimas. Aseguran que el dengue ya no avanzará más. La ministra de Salud aseguró que la cantidad de casos de la enfermedad llegó a su meseta. Así lo dijo Graciela Ocaña al finalizar el acto por el Día del Trasplante.
Lo que estamos viendo es que en las provincias donde se desarrollaron los casos, por ejemplo, en la provincia de Catamarca, hay 5 febriles por día, la mayor parte son descartados como dengue, y en el caso de la provincia de Chaco no llegan a 10 casos por día. Creo que la última semana ha sido 9 casos por día. Evidentemente estamos en una meseta, yo le diría, agotándose la epidemia, y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando a futuro para justamente hacer un escudo epidemiológico para evitar esta situación.
Estados Unidos responderá si Corea del Norte se constituye en una amenaza nuclear. Lo dijo el secretario de Defensa Robert Gates en Singapur, donde asiste a la Conferencia Asiática de Seguridad. Dijo que la respuesta será rápida y que su país no se quedará parado si las emisiones nucleares de Pyongyang suponen una amenaza para América o sus aliados asiáticos. María Julia Alzogaray debe devolver al Estado casi $1 millón. Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. Lo justificó en que la exfuncionaria se enriqueció de manera ilegal. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 72%.
Radio 10, la radio. Comunicate con la radio. 4535-4000. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de 3 piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Mm-hmm.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado cuatro minutos de la una de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy harta de la vida, o salir encima, o mi marido no es el de antes. Nuestra habitual sección destinada a rescatar el amor.
Está muy bien, es una buena misión.
Muy buena. Hoy es una temática que me gusta mucho. Muy buena, muy
y
buena.
Y aquí tenemos planes para salir de fin de semana o de fiesta con su pareja.
Muy bueno.
Para tratar de encender de nuevo la llama de la pasión.
Que cuando se apaga se vuelve a encender.
Se vuelve a encender. No, no se vuelve a encender en realidad, yo creo. Pero acá dicen que sí. Y... Nos escriben muchas mujeres que dicen, ay, qué desgraciada soy, qué puedo hacer para que mi marido, etcétera, ¿no?
Y si el marido la saca un poco a pasear, ¿ya se enciende la llama?
No, parece que no. Y según donde la saque, a ti, ¿dónde sacar a la mujer para que...? Planes sexy para...
Me gusta, para estimular, está muy bien.
A ver, vamos a ver, ¿eh?
Muy bien.
Buenas tardes. Primero, el camping del amor.
¿A dónde me querés llevar, Rubén?
Al camping del amor.
No serán todos unos desquiciados, ¿no?
Dice, prepara una carpa, bolsas de dormir y algunas mantas, y ya está.
Y no se me enciende la pasión.
Incluí un par de almohadas, un aceite para masaje. Ah, en estos informes se creen que con un aceite para masaje se saca justamente aceite para masaje de las piedras. Pero vos le pasás aceite para masaje a un caballo y te enamorás. ¿Qué aceite para masaje, loco?
Yo me enamoro, Rubén,
me enamoro de personas, no de aceite para masaje ni de baby's doll.
Estamos en un camping en Punta Lara, lleno de tierra, de arena, y me pasás el masaje, me pasás el aceite con la tierra en la espalda.
Se levantan la polvadera.
Y está con el masaje.
Acá dice, en vez de latas de atún y sobres de sopa, lleva un par de botellas de whisky, no, de vino, y una picada afrodisíaca. Yo conozco una rascada afrodisíaca, pero no una picada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La picada afrodisíaca, ¿qué trae?
Trae palmitos.
Ajá.
Nueces.
Sí.
¿Qué más?
Ravioles.
Ah, qué lindo. Linda picadita, fina. Sí.
Canelones. Mira, mina suelta no hay.
Pero vino con su señora.
Soy el guardaespaldas, señor.
Ah, perdón. No lo reconocí.
Venimos acá, buenas tardes. Nosotros vinimos al camping, él con su señora y yo con la mía. Y...
Yo trabajo en la empresa del señor, soy el encargado de seguridad.
Está bien, no le pregunté, señor, no, está bien.
Y nosotros le informamos para que sepa.
Está bien, ¿vienen juntos en la misma carpa?
No, tenemos carpas contigas. Contiguas.
Ah, contiguas, sí. ¿Y la quieren poner en la misma parcela?
No importa, señor. Lo que queremos comprar es una picada afrodisíaca, porque las mujeres con que nos casamos no bastan.
Trajimos todo. Vinimos preparados, trajimos almohada, bolsa de dormir, aceite.
Aceite de hígado, de bacalado.
¿Para los masajes?
Sí.
Para lo que sea, qué sé yo, pero...
Dos botellas
ahora
de vino.
Viene resultando.
Pero ustedes van a hacer aquí el programa del amor, ¿verdad? El circuito del amor.
Sí, el circuito del amor, el camping del amor.
¿Me puedo hacer una crítica? No podemos salir de la carpa, hay una cantidad de mosquitos infernal.
Y así bueno. no hay quien se ponga en disposición galante.
Pero la idea...
Porque no bien un trozo de piel aparece cuando los mosquitos se apropian de él mucho antes que nuestra pareja.
Sí, pero la idea es que no salga de la carpa, señor.
Es que los mosquitos entran a la carpa,
sí,
finalmente.
Entran por todos lados. Y van al aceite, cuando uno pasa la frota al aceite, llena de mosquitos. Le gusta más que sin aceite.
Y pero así
el
es la
señor
naturaleza.
Le gusta más a los mosquitos que a mí.
¿A qué usted se va a volver a enamorar?
¿Está seguro?
No.
Ah. ¿Cuánto tengo que pagar para volverme a enamorar?
¿Para alquilar la parcela o para volverse a enamorar?
No, para volverme a enamorar. La parcela, si quiere...
Todo lo que tenga.
El precio de todo es todo.
Bueno,
¿le puedo decir una
nosotros
cosa?
Nosotros tenemos una proveeduría de amor.
Proveeduría deportiva, tiene de todo, todo.
Dale. Mejor que salga bien todo este experimento, porque hicimos un montón de kilómetros con mi jefe. Yo me dedico a la seguridad y soy guardaespaldas. Y soy ultraviolento. Y no me gusta perder el tiempo.
Así como lo ve, el señor es un pato vica.
Y tuve problema con mi mujer porque la fajé.
Ajá.
Y ahora se quiere enamorar de nuevo.
Tengo que encender la pasión.
Ahora, escúcheme una cosa. Aquí, nosotros kilómetro a kilómetro íbamos perdiendo la fe. Acá vienen muchos, veo que hay muchas carpas,
¿no? Hay muchos, sí, por eso no hay que molestar, ¿eh?
Nadie sale de la carpa.
No, pero,
a mí me parece que la única solución sería por ahí entrar a otra carpa, hacerse el encontradizo, hacerse el equivocado, ¿no es cierto, Vita?
Sí, para mí es...
Y meterse en otra carpa, y ahí sí yo me podría enamorar. Ahí yo me tengo más fe para enamorarme de otra persona que para volverme a enamorar de la misma, porque eso es... es un énfasis innecesario, es enamorarse dos veces de la misma persona.
No sé si entendiste el mensaje, ¿no? El señor
¿pero
tiene
qué
que
van a hacer con sus respectivas mujeres? Un
momentito, ese es otro asunto. El señor esta noche tiene que entrar en otra carpa, ¿de acuerdo?
Siempre lo cuida este señor.
En otra carpa, usted, mire, lo que estamos pidiendo es muy sencillo. Usted debe tener una lista ahí con todos los...
Por supuesto, carpa por carpa.
Entonces, carpa por... Usted me elige dos matrimonios jóvenes, que la mujer sea linda y el marido sonso. Entonces nos llama acá al comisariato.
Organice un campeonato de pesca, algo,
claro,
de pesca
algo
nocturna.
Un bingo. Para hombres solamente. Sí. Y nosotros nos metemos en la carpa de estas mujeres que usted me va a señalar. Y listo. Nosotros nos enamoramos de estas mujeres. Saciamos nuestra lujuria. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Incluso a nuestras mujeres. Si usted fuera tan amable, ¿por qué no le manda a los mismos tipos que sacó de la otra carpa? Nosotros agarramos la camioneta y nos volvemos para Buenos Aires y chao, empezamos una nueva vida donde nadie nos conozca.
El plan es perfecto.
Bueno, sí, es un poco caro el plan de ustedes.
Todavía no gastamos nada.
No, lo van a gastar, lo van a gastar todo.
35 pesos por día, ¿no era el...?
No, señor, 35 con tu mujer.
Sí, yo más de 35 pesos con mi mujer.
Yo estaba pensando que a la mía no la vio, porque si no...
Si no, por ahí le da plata encima.
Bueno, mire, nosotros tenemos un registro fotográfico...
¿Qué pasa? ¿Está nervioso?
De las parejas...
A mí me parece que este hombre anda en algo raro, porque está tartamudeando justo en los lugares menos aparentes.
Por ahí entramos de sopetón en la oficina, son las 10:30 de la noche, por ahí se asustó.
Claro.
Las parejas...
Le voy a decir una cosa más. Cuando entre en la carpa nuestra, en la mía especialmente, si ve que un perro le ladra...
¿Un perro?
No se asuste.
¿Trajo un perro?
No, es mi señora.
Mire, nosotros tenemos un registro de todas las personas, las parejas que en este momento están pernoctando.
Ajá.
En el camping del amor.
Durmiendo.
Pernoctando parece otra cosa, ¿no? Yo creí que estaba...
Y casualmente...
No, me acuerdo que viene con una mina la primera vez que viene un camping. ¡Oh! Pernoctamos toda la noche.
Este es un camping especial porque es el camping del amor.
¿Qué? ¿No le causó gracia? ¿No le causó gracia?
¿Por qué me tengo que reír de lo que dice el señor?
Sí, señor, claro que se tiene que reír.
Haciendo, ¿me entiende? ¿Sabe cuál es nuestro segundo trabajo?
¿Cuál?
Somos payasos.
Ah, yo creí que solamente el señor.
¿Por qué cree que tengo los labios pintados?
No, creí que como venía el camping del amor...
Claro,
dijo,
bueno. Entonces, dígame.
Tenemos registradas todas las parejas que en este momento pernoctan aquí. Sí. Y si usted quiere mirar el catálogo de fotos del plantel femenino...
¡Ay, qué bueno! ¿Ya sacaron fotos? Muy bien.
Sí, porque muchos son de nuestro propio equipo.
¿Esto qué es?
Hay gente que viene... que viene con la
claro. Discúlpeme, pasamos, más que pasaron... un camping parece discúlpeme, una casa de tolerancia.
¿Cómo puede tener un book de los clientes?
Y nosotros somos clientes también. ¿Le tengo que dejar una foto?
No, pero...
¿Qué somos nosotros? Peste.
Hay gente que viene con la carpa vacía, ¿comprende?
Ah, ya me dijo mi señor, ya vas a volver con la carpa vacía. Bueno,
entonces déjeme, nosotros
ver,
le
déjeme ver, déjeme ver, déjeme
mire,
ver.
Mire la parcela 7.
Oh, qué lindo tipo, ¿eh?
Esa foto...
No, ¿cómo tipo?
Esa foto está trucada.
Esta foto está trucada, nadie puede tener esto aquí. Bueno, ¿y pues, qué quiere que haga con esta foto? ¿Yo qué hago con la foto si...?
Y usted puede elegir a qué parcela quiere ir.
Hay una morocha espectacular ahí, ¿eh?
Sí, pero
parece una actriz de cine.
Esa es mi mujer.
Lo felicito.
Sí, lo felicito.
Está bien.
¿Cómo se llama su mujer?
Ofelia.
No coincide el nombre con la foto.
Bueno, ¿usted cuál es su carpa por si lo necesitamos?
Mis carpas son todas.
No, no, pero la de Ofelia.
La de Ofelia es la 7.
Me parecía. Bueno, y... Está bien, voy a hablar un segundo con mi compañero de guardaespaldas.
No lo soporto. No, apenas me puedo... desde el momento que entré lo quiero trompear.
Sí.
Es un insolente.
Es más, me parece haberlo visto en otras ocasiones. Siempre nos tocan tipos desagradables a nosotros. Escuchame una cosa, mira, me enamoré...
Esperemos que no haya ninguna trampa.
No.
Que el servicio sea perfecto.
No, pero a mí se me ocurrió otra cosa. Mira, disculpame, pero vos sos mi guardaespaldas y confidente.
Sí, sí.
Cuando uno es el guardaespaldas de alguien, siempre es el confidente. Disculpa si te hago las confidencias sin mirarte, pero es que vos siempre venís atrás.
Es parte de mi trabajo, claro. Señor. Es parte de mi trabajo.
Escúchame, me enamoré de Ofelia.
¿A primera vista?
Sí, me enamoré. Y no me interesa ninguna de las otras que están en este camping.
Bueno, es sencillo. Lo mato al marido. Por ahí podemos buscar otra técnica un poco más suave, pero...
Sí, mejor, porque este hombre, mira, ya viéndolo así, creo que es de esos que grita cuando lo matas. ¿Viste? Que no se la aguanta, ¿viste? No. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no le das conversación, vos?
Es que yo tengo poca conversación. Sí, mi fuerte es la violencia física. ¿De qué crees que hable?
¿Puedo tratar... Hablale de violencia física. Y yo mientras me voy a la carpa 7 y enseguida le propongo a Ofelia matrimonio, yo me bastarán 5.000.
Dame un tema de conversación, algo de dónde arrancar. No tengo tema.
Oh, yo tampoco, sí.
Cualquier tema.
Hablale de la tortuga.
¿Cómo me gusta matar tortugas?
Hablale de la tortuga, la tortuga como mascota, lo bueno que es. Listo. Yo mientras me voy...
Anda tranquilo.
No.
¿Cuánto vas a tardar?
Voy a tardar 5 minutos, porque la voy a encerrar en nuestra camioneta, Ofelia, porque por ahí estaba pensando que una de esas no quiere. Entonces, yo la voy a de prepo, la pongo en la parte de atrás de la camioneta.
Me parece una buena técnica de
y
prepo.
Cuando ya estoy listo, nos vamos.
Muy bien. ¿Cuánto tengo que hablar? ¿5 minutos?
Menos, tal vez. Yo cuando vuelva...
Dame otro tema más, porque la tortuga no lo puedo sustentar mucho tiempo.
Carreras de tortuga.
Bueno.
Estamos hablando unas
muy
cosas
bien.
Con mi compañero.
¿Va a elegir la parcela, la dama, la carpa?
Sí, yo vi al baño.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
¿Sabe qué?
Muy bien, perfecto. Es natural que cualquier persona pueda ir al baño.
No, le pido mayores explicaciones.
No lo justifique, porque entonces ya empieza a sospechar.
No, vos andá tranquilo. Una persona puede ir al baño todas las veces que quiera.
El que se excusa, el que se excusa, se acusa.
Por eso, dale.
Entonces, voy a ir al baño, pero no así con énfasis.
Con todo, está bien, al baño, señor, como va cualquier persona.
Claro, usted tiene que entender que onda voy al baño así de un modo casual, no que digo, voy al baño. No, que tenemos que hacer comentario, no, onda. El baño.
No, va al baño.
No,
sí.
No, porque usted puede pensar que yo ahora me le voy a meter en la carpa a su mujer.
No, callado.
No digas.
Voy al baño y punto.
Voy al baño y punto.
Pero está bien, señor.
Señor, él tiene derecho a ir al baño.
Sí, lo que le quiero explicar, que para ir al baño tiene que dar la vuelta por allá para no pasar por el cementerio.
No me importa, pues total, igual no iba al baño. Digo, sí, voy al baño.
5 minutos. ¿Verdad?
Porque
cinco
en el cementerio, minutos. Señor.
No me qué.
Están enterrados todos los hombres que quisieron tener algo con Ofelia. Uno por uno los he matado. Yo no tengo patos vica, pero tengo armas de fuego. Y las manejo muy bien.
Voy al baño, pero en serio. Dale la conversación de la tortuga. Yo voy a averiguar, no me importa. Estoy dispuesto a morir incluso por esta mujer.
Anda tranquilo que yo converso.
Ofelia, voy a escribir mis iniciales y las de ella. ¿Cómo me llamo?
Rubén
R.H.
Oh,
Ofelia.
Bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a tomar alguna parcela o va a mirar?
Yo quiero conversar. ¿Qué le parece?
¿De qué quiere conversar?
Tortugas.
Odio a las tortugas. Las detesto. Dígame, ¿algo más?
Algo más que pasó un minuto y medio recién.
Dígame.
Carrera de tortugas. Ya el tema tortugas quedó agotado.
Discúlpeme, le voy a hacer yo una consulta ahora que no está su patrón, sí, de alguna, sí, manera.
La verdad que hace 20 años que trabajo con él. Excelente tipo, excelente tipo. De
sin
primera.
Embargo, ¿no se da cuenta cómo lo humilla?
Sí, sí. Me tiene harto. ¿Sabe lo que es padecer 20 años? Ser el segundón, el tercerón. Bueno, el segundón.
Y no tiene
él
ganas.
Él come
de...
en los mejores restaurantes. Yo lo tengo que esperar en la puerta.
¿Y por qué no lo matamos? ¿Por qué no lo asesinamos? No sé, estrangularlo o envenenarlo directamente.
¿Para qué perder tanto tiempo? Si puede ser más... más rápido, más expeditivo. ¿Sabes lo que tengo yo?
¿Qué tiene?
Un martillo.
Ah, usted tenía ganas hace rato.
Lo traje en la carpa, esperando el momento justo. Hace 20 años que lo vengo soportando.
¿Sabe qué le vamos a decir?
A ver.
Que lo vamos a llevar con Ofelia.
Pero dígaselo usted, pues yo no tengo mucha conversación.
Yo se lo voy a decir.
¡Qué rápido que...!
¿Andó por el baño?
Ya está. Ah, oh, sí, estuve en el baño redondamente.
¿Salió todo bien lo del baño?
Ah, oh, sí. Ya está todo en la camioneta.
Bueno, fantástico.
Muy bien, no bueno. Sé si usted está interesado en algo en particular, como por ejemplo algo llamado... ¿Ofelia?
¿Qué? ¿Qué palabra me dice? Un momento, voy a hablar con mi compañero. Jaja. No sospecha que
Ofelia... quiere ofrecer la entrada y ya comiste el postre.
Claro, ya la tengo atada y preparada en el fondo de la camioneta. Pero él no debe sospecharlo, ¿me interpretás?
Igual, pensalo, porque si él te la entrega en buenos términos...
Ah, entonces voy, la desenvuelvo y...
Sí, sí. Es tuya, claro. Es tuya.
A ver, ¿qué me decía del baño?
No, digo que quizás le interese algo llamado Ofelia.
Supongamos que sí, que me interesara.
Supongamos, no quiere decir, claro, que esté, claro, interesado, sí. Supongamos, es una conversación.
Bueno, pues bien, usted debería pagar una suma de dinero importantísima.
Ah, entonces no, porque total, ¿para qué si ya la tengo envuelta en papel? De...
¡Pero no le diga!
Ah, no, 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 voy al baño.
¿Usted va a pagar el dinero por Ofelia?
No.
¿Usted sabe que su vida puede estar corriendo peligro?
¿Peligro? ¿En qué sentido?
Si está resguardado por mí.
Claro. Tengo tanta confianza en él que sería capaz de poner la cabeza sobre la mesa y darle un martillo en señal de confianza.
¿Puedo hablar un momento con su guardaespaldas? Es privado, ¿cómo? Es por un, bueno, tema de seguridad.
Aprovecho, voy al baño.
Vaya nomás, acuerde de ir por allá, por atrás del árbol.
Voy al otro baño.
Anda, tranquilo, yo...
Escúcheme.
Un minuto, tengo que decir algo.
¿Qué pasó?
Hablemos de tortugas.
Le dije que odio a las tortugas.
¿Qué? ¿Qué es lo que me quiere decir?
Esa foto que le mostré.
Sí.
En verdad es un robot.
A mí me pareció que era un robot.
Nada humano puede ser tan perfecto.
Tenía unas costuras, tenía algunos pequeños tornillos. Yo creí que era un robot.
En cuanto él quiera tener algún contacto íntimo, recibirá un voltaje altísimo. ¿Qué le pasó, hombre?
¿Qué te pasó, Rubén?
Anduvo por el baño.
Hay cables pelados. Un momento, que voy a hablar.
Bueno, vamos.
Que voy a hablar con mi compañero.
¿Qué pasó? Mira cómo está. Tendés todo
fui
el pelo.
A ver la Ofelia.
Toda la cara quemada, chamuscada.
Le quise dar un beso
y... ¿Y qué? ¿Y qué?
Y casi me fulmino.
Esto es rarísimo lo que te pasó. No entiendo la razón.
Mirá cómo estoy.
Sí, parece una tortuga. Bueno, ¿qué hacemos?
No sé.
¡Martillo!
¿Qué puedo hacer para que se me pase este estado eléctrico?
¿No quiere volver a la camioneta e intentar otra vez?
Voy a buscar un elemento muy necesario para...
Sí, lo que clava clavitos.
Creo que es el remedio justo para esta enfermedad que estás teniendo.
Sí,
¿cuál sería?
Lo va a ayudar.
Un segundo, voy a buscarlo.
Escúcheme.
¿Qué?
Vaya.
Ahora aprovecho, ahora sí. Que se fue. Lo odio. Hace 20 años que estoy sospechando de él.
¿Usted no lo vio que lleva un martillo a todos lados?
Sí, se cree que no me di cuenta. Pero él no sabe que ese martillo tiene dentro una carga de pólvora. Y cuando él se disponga a rompérmelo en la cabeza, cosa que viene planeando hace 20 años, estallará y lo matará. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué astuto soy!
Ya regresé.
¡Ah, qué tal!
Hola. Fui a buscar esta bolsa de nylon. ¡Qué bueno! Adentro tiene algo.
¿Qué será?
Un minutito, me gustaría hablar con el señor.
Bueno, ¿cómo no?
Un segundito nomás, ya atendemos, ¿eh? Hacemos la parcela.
Tengo el martillo acá dentro de la bolsa. Pero quiero decir una cosa.
¿Qué pasa?
No lo puedo matar.
¿Por qué?
Porque ahora lo veo así, está medio caído por el shock eléctrico y me da lástima. No lo puedo matar.
¿Te va a dar lástima si me estuvo hablando cuando te fuiste en el baño?
Soy incapaz.
Me estuvo diciendo que sos un imbécil.
Bueno, no es suficiente, no lo puedo matar.
Que sos un miserable.
Bueno, me conoce hace 20 años.
Un bicho canasto.
Sí, yo le conté. No lo puedo matar.
Acá volví.
No, sí. Bueno, muy bien. ¿Entonces va a alquilar la parcela?
Sí.
Muy bien.
O mejor dicho, no.
Ya no tenemos ganas de irnos nosotros.
No, ¿a dónde se van a ir? Escúcheme.
Para lo que vinimos, estuvimos toda la noche hablando con usted, señor.
Escúcheme, ya que veo que trajo herramientas.
Sí, trae el martillo para clavar las estacas de la carpa.
Bueno, ¿por qué no va clavando la estaca, aquella estaca? Pero plántela en la calle parcela lejana, ¿ve? La que está a 22 kilómetros.
Anda, clavala.
Vamos. ¡Vamos, bicho!
Yo venía a otra cosa, pero bueno.
¿O tenés ganas de otra cosa?
No, prefiero clavar la estaca.
Bien. Un momento. ¿Quiénes son de esos dos monstruos que vienen allí?
Ah,
Rubén.
Deben ser los maridos de
no,
una mina.
Son nuestras esposas.
Ahora, discúlpeme, ¿por qué no le hace clavar la estaca a su mujer?
Eso. Rubén, ¿por qué no aprovechás y matás a tu esposa? Y ya que estás a mi servicio, ¿no es cierto?
Si vos me das la orden, yo la mato.
Hasta la mía también.
Yo respondo órdenes.
¿Con qué la vas a matar?
Con el martillo.
No, con el martillo no, porque el martillo...
¿Qué? Con el martillo, lo traje...
Tiene una carga explosiva. ¿Y
qué puso la carga explosiva?
X.
¿Cómo X? ¿Cómo
alguien,
sabes?
Alguien lo puso.
El martillo lo tengo yo guardado.
Tu mujer, posiblemente.
¿Y vos cómo sabes?
Porque...
¿Cómo sabes eso?
Yo tengo soy muy intuitivo, Rubén.
Tengo martillo en el auto hace 20 años. ¿Cómo sabes esto?
Un momento. Voy a hablar con el señor. ¿Cuánto me cobra por matarlo?
350.000 pesos.
Déjalo vivo. No sé cómo resolver esto.
No, que hay algo que no me cierra, ¿eh? ¿Cómo sabías vos lo del martillo? Ah, yo noté que me faltó el martillo un día. Algo pasó. Y después me lo volvieron a poner en el baúl del auto.
¿Sospechas de mí?
No, pero...
¿Piensas acaso que te traiciono?
No pienso yo.
Nuestras esposas están con alguien.
Sí, veo movimiento en la carpa.
Hay dos hombres con ellas.
¡Bien! Lo conseguimos.
Bien.
Mientras estábamos hablando con el señor, se arregló todo.
¿Qué te parece si escuchamos la conversación? A ver qué cosas les dicen esos dos imbéciles a nuestras esposas. A ver, escuchemos.
¿Qué dicen?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 7 décimas. Las consultas por créditos del hipotecario superan las 260.000. La cifra se duplicó en 24 horas. La mayor parte son por préstamos para compra de inmuebles en capital y provincia. En tanto, un 23% lo hizo para construcción en el interior del país. En México atrapan a un lugarteniente del jefe del cártel de Sinaloa. En Culiacán capturaron a Roberto Ventral Burgos, alias El Doctor, segundo del líder Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Su detención afecta significativamente la capacidad operativa y de seguridad del cártel, uno de los más poderosos y violentos de México. El Doctor era el responsable de recibir y transmitir las órdenes de Joaquín Guzmán a otros integrantes de la organización de narcotraficantes y controlaba la estructura de seguridad de la organización delictiva. Además, coordinaba un grupo de 14 abogados para apoyar a miembros de la banda. Al momento de la detención, se le incautaron 3 armas de fuego, una camioneta Hammer, cerca de $250.000 y equipos de comunicación. En Mar del Plata encuentran el cuerpo calcinado de un joven. El cadáver fue hallado en un baldío a las afueras de la ciudad. La policía sospecha de un ajuste de cuentas. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 7 décimas, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Dejanos un mensaje. 4535-4000. Life, give me life.
era George Harrison, Give Me Love.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Y hay ahora algunos mensajes que han quedado por allí, sí, flotando en el éter.
Vinimos de Trelew, Fernando, Iñaki, Javier. Queremos escuchar La Bestia Pop por el Indio. Mil gracias.
No. Somos Dayana, Florencia y Mayra de Roque Pérez, pero ya he leído esto. Bueno.
Negro, otra vez presentes, dicen Chacho, el misionero, la mágica Jaime y Seba, el castor.
¿Qué tal?
Usted, que Pablo dice, cumplió 30 años y le salieron 3 canas.
¿A dónde está?
Por teléfono llamó.
Ah, entonces no podemos constatar.
¿Ya puede considerar que se está volviendo viejo con 3 canas?
Sí, con 3 canas ya está.
Con una ya está.
Con una ya está. La primera cana mensajera del dolor.
Laura de Palermo dice, me siento explotada por mi jefe, estoy trabajando 14 horas por día y cobro 250 pesos por mes. ¿Usted qué piensa, que es un buen sueldo?
No. ¿Nosotros cuánto estamos cobrando acá?
275 pesos.
Sí, yo cobro 175.
Momento que hablar con mi compañero. ¿Qué nos dijo de Luca? Que no le dijera.
Y bueno, ¿para qué me lo preguntás?
Nos dijo, te pagamos 275 pesos, pero no le digan a Bart.
Bueno, me lo preguntaste
y ahora vamos a tener problemas. Bueno.
Bueno, aquí Alejandra de Rosario hace la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo se llama el árbol que da mandarinas? Le pregunta.
El mandarino.
Muy bien. Sí, es fácil que sí. Pregunta si es mandarinero.
No, mandarinero es el que las vende. ¿Y el que da nísperos?
¿El árbol? Níspero.
Níspola.
Níspora.
Níspola.
Níspola.
Bueno.
O níspor.
Níspola, señor. ¿Quiere un níspero?
Si hay algo horrible,
es un níspero. Portate bien, porque si no, mamá te va a dar un níspero para que lo comas. Últimos mensajes.
Clementina de Rosario, Dolly.
Dale.
Te escucho siempre con mi mejor amigo Daniel. ¿No le decís que se avive, que yo estoy buscando algo más?
Usted tiene que elegir mejor a sus mejores amigos.
O dígale que es su mejor amigo y ya está.
No. Si no se aviva, no. Cámbielo. Listo.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco. Bueno, a no olvidar, mañana,
23:30 horas, la trastienda, Balcarce, calle Balcarce.
Al 400.
400. Vamos a estar con Cabernet.
Gillespie.
Y Cabernet. Mi banda. Y usted, Barton.
El péndulo viviente, señor.
Sí, señor. Se va a agarrar de la araña como el fantasma de la ópera, nuestro querido Barton. Y ahora vamos a hacer una breve pausa y comienza el baile, Comienza el bailón. Dale.
Pausa. Esto es una pausa. Qué lindas las pausas en la Argentina.
Sí.
Qué lindas pausas.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Ciudad1.com, el diario de la ciudad.
Este sábado en C5N, la fiesta del ejército esperando el bicentenario. Cobertura exclusiva de C5N, en vivo desde el campo argentino de polo. Lanzamiento de paracaidistas, representación de combates históricos y modernos. Una gran fiesta al aire libre para toda la familia. Una cobertura especial con el estilo de C5N, con un amplio despliegue de cámaras. La fiesta del ejército, esperando el bicentenario. Este sábado, por C5N.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío de América, Manuel Moreira. El señor Martínez Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Una cantidad de pedidos fabulosa. Gladys de Paraná, a unos ojos.
A unos ojos. Mire, Manu, este lo podemos hacer a dúo alguna vez,
Quién sabe que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura, ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso son los adoro. Y hasta el fondo del alma me embelezo, saben llorar de pena cuando solo, y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Bueno, maestro, Leticia de Azul le pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, esto lo cantaba el pollito. A ver si podemos...
Han pasado 10 años que se arrepó de Francia, Mademoiselle Yvonne y solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pistonga florcita de mí, ya nada le queda ni aquel argentino que entre pate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pene de nieve. Madame Yvonne.
Agustín de San Martín pide el tema Blue Velvet.
Blue Velvet. ¿En qué tono lo hacíamos? ¿En si bemol?
Sí.
That setting was light from stars. She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes, whoa, warmer than may her tender sighs. Love was
aquí Coco pide algo de los Beatles.
¿Quién pide eso?
¿Qué Coco?
¿Qué Coco?
Coco, que además dice algo de los Beatles, mi amor.
Debe ser el Coco Silly.
Claro.
Dale. Contalo.
Más temprano un oyente pedía La Bestia Pop, ¿se acuerdan?
Sí. Hicimos el miércoles.
Pero hoy es viernes. Hoy es viernes, señor. ¿Qué hace una por semana?
¿Qué hay un problema con el sindicato?
Con suerte.
Sí. Y bueno, yo...
Mi héroe es la gran bestia que enciende el sueño, la vigilia que antes que cuente bien dormirá. Abrigar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está groqui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
De los 12 pasos. Bueno, Tomás de Belgrano le pide Días de Vino y Rosa, maestro.
Por el tocó el miércoles también. ¿La trompeta? ¿Y Lefi o ya la tiene en la trastienda? ¿En qué tono, che?
Fa.
Momento.
¿Lo va a tocar en la trastienda?
Vamos a tocarlo.
Bueno. ¿Van a tocar en sensatez?
Vamos a tocarlo.
Y bueno, por ahí canto yo ahí.
Y bueno, ahora...
No, a mí no me hace falta ensayar para cantar.
Es... Bueno, tenemos 4 minutos, maestro.
Momento, no me vengas a apurar, compadrito.
Tenemos 4 minutos, señor.
Te tengo entre ojo del camping a vos.
Le avisamos con tiempo porque pidieron calipso bananero y siempre dice que no hay tiempo.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, entonces nos vamos a tener que ir con eso.
¿Y entonces qué?
Que tiene 3 minutos.
¿En qué tono era el calipso bananero?
En mí.
¿En mí? Yo canto, ¿eh? Estamos afinando.
Tiene 2 minutos.
Aquí estoy yo.
hermana, ¿cuánto cuesta la banana?
Vaya, es de aquí, ya lo sabes.
Manda a decirme, hermana, ¿cuánto cuesta la banana?
Paella es gratis, ya lo sabes.
Rubén, se gana la vida madurando bananas. Las compra verdes y las vende maduras. Para hacerlas madurar las guarda bajo el lecho conyugal. Cada tanto, Irina, su mujer, tantea las bananas para ver si maduran. Y él le pregunta, ¡Nego! Le contesta, no,
no.
El tiempo pasa y las bananas no maduran. Llega el invierno, no hay nada que comer. La nieve cae sobre el Sahara. Rubén, desesperado, tiene una idea.
¡Ego!
Anda a buscar una estufa y calentame la banana.
Paella es gratis, ya lo sabes.
Anda a buscar una estufa y calentame la banana.
Paella es gratis, ya lo sabes.
Las bananas calientes maduran y alcanzan un tamaño impresionante. Rubén sale al mercado y las ofrece.
Banana, banana,
son para ti. Las vende y edifica un palacio. Kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Que le mande una banana.
Paella es gratis, ya lo sabes. Paella es gratis, ya lo sabes. Paella es gratis, ya lo sabes.
Adiós.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 7 décimas. Perpetua para una mujer que mató a su marido el día de los enamorados. En su defensa argumentó haber sido víctima reiterada de prácticas sexuales aberrantes. Según el tribunal, Karina Pereira asesinó a Ariel Zarza y dejó el cadáver dentro de su auto. Luego se dirigió a la comisaría y denunció su desaparición. Corea del Norte prepara el lanzamiento de un nuevo misil nuclear. Podría realizarse a mediados de junio. El misil intercontinental que están probando sería capaz de alcanzar Alaska o Hawái. La construcción bajó un 3% en abril. Es con respecto al mismo mes del pasado año. El dato es suministrado por el INDEC. Con este resultado, el primer cuatrimestre de 2009 cerró con una contracción de la actividad del 2,7%. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 10 grados 7 décimas, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio.
Thank you.